Lecturas Sonoras. El espacio de los libros en la escucha.
Horas y 7 minutos, lo consulto al hombre de negro. Esta voz sale de un ataúd de roble, de un ataúd de madera de pino. ¿De qué tipo de ataúd sale?
Parece la voz de Andrew Heldrich en System of Mercy, ¿no? Esa voz de Ultratumba.
Exactamente, qué recuerdo de esa banda que la recordaba muy bien nuestro compañero Alejandro Barreto.
Alejandro Barreto también podría ser The Mission en su primera etapa.
Se le God sabe muy conmovida con la música, ¿no?
Muy tremendamente.
God is the Medicine, el primer disco de...
Apelando a la ironía, ¿no?
De Mission. Bueno, no, en realidad es una banda rusa, Plojo, se llama esta banda. La canción traducida... Traducida, ver, Google de... mediante, traducida.
Ah, no, pensé que tenías conocimientos de la lengua rusa. No.
Traducida, Google mediante, significa lo lamento. Esta banda que surgió en una ciudad rusa, Novosibirsk, es el nombre de la ciudad, en el año 2013, es una de las bandas más importantes del rock gótico de este país, del post-punk.
Sí, y la otra vez lo comentábamos con Nelson, de la ex Cortina del Este, para trazar una línea de todos esos países que alguna vez pertenecieron a la Unión Soviética. El gótico pega muchísimo, ¿no? Está lleno, si te pones a explorar, si te gusta el género, ese género de música nacido en Inglaterra, se podría decir, pero que tiene muchísimas bandas del otro lado de la vieja Cortina de Este. Estoy utilizando un concepto ya anacrónico. Total. Y si hay gente joven escuchando, que no es la mayoría de los que nos escuchan, no sabe de qué estoy hablando.
¿De qué estás hablando? Otra banda emblemática de Rusia, que comenzó en la Unión Soviética, se llama Agatha Christie, Christie con K. Como Caribe con K, Agatha Christie con K, es una banda gótica que tiene más de 25 años. También podría ser la voz de Putin, la que estamos escuchando.
Hablando, ¿acaso el cante? Hablando de países que quedaron del otro lado de la Cortina del Este y que después se transformaron, ¿no?
Sí.
Putin que viene, fue en su momento agente de la KGB en la Unión Soviética.
Sí, señor.
Ese es el origen del presidente ruso Vladimir Putin, ¿no?
¿A qué viene toda esta introducción, Yere? Guille, vamos a hablar, nos convoca El Mago del Kremlin, este libro que ya se ha transformado en un bestseller del politólogo francés Giuliano de Empoli.
Pero yo pensé que por el nombre era italiano.
Sí,
¿no? Giuliano da Empoli.
Sí, no, vos sabés que ¿no? En realidad vive en Suiza, pero Giuliano da Empoli es francés. Es su primera novela, tiene varios libros, pero desde su métier
académico,
seguro, como politólogo, analista de política internacional. Esta es la primera...
Experto en comunicación
novela.
Política.
Exacto, exacto. El Mago de Kremlin es una, para mí es una lectura fundamental para comprender de alguna manera la geopolítica moderna y los mecanismos de la Rusia actual. Uno al leerlo puede pensar que se trata de una radiografía, aunque yo me quedaría con el término una reflexión filosófica de cómo funciona el poder, los entresijos, esos pliegues del poder y la manipulación narrativa pública de algunos hechos que hacen a la vida política, en este caso de Rusia. Aquí está muy bien presentada la novela, y lo hablábamos contigo fuera del aire, que hay algunos clichés como para como para que a priori, mientras la escribía el autor, de Aempoli, se transformara en un bestseller. ¿Por qué digo esto? Porque está muy bien presentado. Comienza con un periodista, en realidad comienza buscando el destino, el misterio que encierra el protagonista de esta novela, me refiero a Vadim Baranov. Nadie sabe dónde está. Fue durante un tiempo del riñón cercano, del núcleo duro de Putin. En realidad fue su asesor, este hombre que no venía de la política. Estamos hablando de un personaje ficticio. Después vamos a hablar del personaje real. Vadim Baranov es un personaje que estuvo muy cerca de Putin, lo asesoró, venía de otras lides, venía de productor de un reality show en televisión, se acerca al mundo de la política y comienza a manejar la carrera política justamente de Putin. De hecho, hasta en su recorrido se plantea desde la década del 90, esos años bastante convulsionados para todo el mundo y sobre todo para Rusia, Gorbachev, Yeltsin aparece ahí, Ucrania como un comienzo de lo que sería luego la invasión rusa. Y
he leído algunas reseñas, algunas críticas que dicen que el libro de alguna manera que fue terminado un año antes, sí, de la invasión, sí, de Rusia a Ucrania, la anticipa de alguna manera desde las páginas, ¿no?
Claro, la anticipa, porque después vamos a hacer el link con el personaje real. Y ahí está la vuelta de tuerca, porque lo que hace D'Ampoli es mezclar muy bien ficción con realidad. Y de ahí que el libro se haya convertido en un bestseller, pero además que seduzca tanto, eso es otro punto. Seduce muchísimo a la clase política. Exacto. Este libro. Es como una especie de Biblia, si se me permite la expresión, para la clase política hoy, este libro.
Todo asesor de comunicación que se precie de su rol, de su tarea, debería leerlo,
sin duda. Vadim Baranov, este personaje, decíamos, ficticio, es el arquitecto de la verticalidad del poder en Rusia y obviamente de la democracia soberana, que es el partido de Putin. Esto estaba... Comienza con el misterio de dónde está este hombre, no se sabe, cayó en desgracia, algunos dicen que está por ahí tirado lejano en algún pueblito escondido, perdido de Rusia, otros que se fue de Rusia, otros que está viviendo una gran vida también fuera de este país. Lo cierto es que un periodista lo busca y finalmente consigue una entrevista con este hombre, donde él comienza a analizar y a desgranar todos los sucesos que han ocurrido desde la década del 90 hasta el momento. Lo interesante, además, en la estructura de esta novela es que poco a poco la imagen de nosotros como periodistas se va diluyendo y queda el monólogo del personaje, ¿no?
Porque al principio, cuando yo lo arranqué el libro, avancé poco porque no tuve tanto tiempo como para dedicarme a la lectura. Hay un narrador que te va contando las circunstancias. Ese narrador se va diluyendo.
Se va diluyendo y queda la voz nada más de...
¿Me dejás leer algo?
Sí, por supuesto.
Un fragmento bien cortito, porque ya que estamos hablando de Baranov, cómo lo presenta en las primeras páginas del libro ese narrador, ese periodista. Baranov pertenecía a una raza diferente, aunque en realidad yo no sabría decir a cuál. Las fotos presentaban la imagen de un hombre fuerte, pero no atlético, casi siempre vestido con colores oscuros y ropa más bien demasiado ancha. Tenía un rostro anodino, quizás un poco infantil, de tez pálida, cabello negro, muy lacio y un peinado de primera comunión. En un video, rodado en el contexto de un encuentro oficial, se lo veía reír. Algo muy raro en Rusia, donde una simple sonrisa es considerada como una señal de idiotez, una clase magistral de cómo presentar un personaje, ¿no? Desde el punto de vista literario.
Totalmente. Baranov finalmente lo invita al periodista a un lugar donde estaba retirado a hacer esta entrevista a la que hacíamos referencia, Guille. Baranov, ahora vamos a algo real. Baranov representa a Vladislav Surkov, que fue un asesor de Putin durante varios años. De hecho, y ahí vamos ahora, mira, a la invasión a Ucrania, este personaje, Vladimir Surkov, fue el encargado justamente de gestionar políticamente la anexión de Crimea. y su plan era que Ucrania se reintegrara a Rusia, y ahí abro comillas, de forma espontánea, mediante la presión política y el caos interno que estaba padeciendo Ucrania. Bueno, Ucrania, como sabemos, resistió mucho más de lo previsto y finalmente el Kremlin, vale decir Putin, perdió la paciencia y lanzó esta invasión a gran escala. De ahí que anunciara un poco lo que iba a ocurrir. Lo que plantea acá el autor es esos entresijos y cómo se va construyendo ese relato frente a la opinión pública, ¿no? Cómo un hombre que proviene fuera, es un outsider de la política, este hombre que ya decimos era productor de un reality show, como también Surkov, ahí hay otro guiño, Surkov provenía del mundo del teatro. Fue director de teatro y actor de teatro. O sea, no tenía absolutamente nada que ver con el mundo de la política. Sí, nació en San Petersburgo, igual que Putin, en el año 64. Bueno, fue amigo de Putin hasta que Putin lo
corre a un lado.
Lo corre a un lado. Lo que plantea esta novela es esa maquinaria del poder, ¿no? Va explorando de a poco cómo se fabrican las narrativas y la verdad. Y aparece por ahí la idea de que Putin es el nuevo zar de Rusia. Y que este personaje, tanto Surkov como el personaje ficticio, son una especie de Rasputín del zar. El tema es que si uno va hacia atrás e investiga un poco, la idea de que se transformara en un zar ya aparece en una novela anterior. Se llama El día del Oprichnik, que es una novela de Vladimir Sorokin, uno de los grandes dramaturgos y escritores rusos actuales. Esta novela, que es del año 2006, aquí se puede conseguir por Alfaguara. En realidad pasó muy desapercibida, pero ahora seguramente con todo esto va a concitar la atención de los lectores. El día del Oprichnik habla justamente de esto, ¿no? Habla de en realidad es una historia distópica, año 2028, y es una reentré de un zar a Rusia. Ese es más o menos el resumen de la trama. Y lo que hace justamente el autor francés es tomar esta idea, porque plantea cómo Putin se va rodeando de estos personajes, ¿no? Yo me apunté por acá porque, bueno, como sabrán, pronunciar en ruso es medio complicado, entonces no quería hacer un trabalenguas, pero sí decirles que, por ejemplo, los Oprichniki, que aparecen aquí, son varios personajes. Algunos de ellos no son reales, otros sí. Por ejemplo, uno de los Oprichniki que está dentro del círculo íntimo de Putin, que es conocido, Yevgeny Prigozhin, conocido como el chef de Putin. Este hombre...
Ay, me da un poco de terror ese apodo porque me lleva, a películas gore más o menos.
Sí, este hombre tenía una carrera... Sí, tenía una cadena de pancho, de frankfurter, en Rusia. O sea, perros calientes, como
hot dogs.
Sí, como aparece por ahí. Y además era... Dije era y después van a ver por qué. Era el líder del grupo de mercenarios Wagner. Tuvo un papel principal en la invasión rusa a Ucrania. También estaba dentro de...
¿Explica qué es el grupo Wagner?
Es un grupo de mercenarios que utilizó justamente...
Ampliar un poco más.
Sí, que utilizó una especie de ejército paralelo que tenía Putin para llevar a cabo la invasión.
¿Es un pelado que terminó muriendo de una circunstancia extraña?
Sí, vos sabés que...
Me vino a la mente ahora.
Sí, en junio del 2023... Este hombre no estaba contento con lo que estaba ocurriendo en Ucrania, ¿no? Como que quería que, bueno, vamos ya, ¿no?
Vamos a pasarlo por arriba.
Sí, claro, se está demorando mucho esto, ¿no? Porque él había utilizado su ejército, ¿no? Se lo puso a la orden de Putin.
Recordemos simplemente que cuando se inicia la invasión de Rusia a Ucrania, todos los analistas internacionales decían, esto va a durar un par de semanas y Rusia se va a deglutir a Ucrania y la va a anexionar, cosa que finalmente no sucedió. Las razones eran múltiples y variadas, ¿no?
Sí. En junio del 2023, luego de darle estos favores hacia Putin, él decidió retirarse. Putin también prefirió que se alejara, porque él no estaba conforme cómo venía ocurriendo los tempos, digamos, bélicos en Ucrania. ¿Y saben lo que decide ordenar? Ordena a sus tropas, esto fue un suicidio así, ordena a sus tropas marchar hacia Moscú para rebelarse contra los líderes militares del Kremlin. Putin le dijo, ¿lo qué? Salí de acá. finalmente llegaron a un acuerdo y Putin dice, bueno, tenés que irte de acá porque, o sea, ahora me traicionás a mí, no sé. Bueno, el tipo se va, este señor, esto fue en junio del 2023. En agosto, y ahí está lo que decías, Guille, en agosto de ese año, dos meses después, accidente de avión. Muere.
Qué sospechoso, había una tuerca que no le habían ajustado.
Bueno, dos meses después
se olvidó el mecánico de ajustar determinada tuerca.
Y por más, o sea, vos traicionás a un personaje como Putin, más allá que después firmé las paces y él te diga, bueno, te retirás de acá, algún mensaje tiene que dejar Putin, ¿no? O sea, un antecedente, no me hagan más esto, miren que puede fallar, claro. Como decía Toussaint, ¿no? Claro. Puede fallar el avión en este caso. Bueno, también aparece este personaje dentro de esta novela, decíamos entre hijos, pliegues de la política rusa y sobre todo ese mecanismo de poder donde no queda muy bien parado Putin, ¿no? Para nada. Pero sobre todo es una forma también de entender cómo Rusia se fue blindando al mundo occidental, ¿no? Y cómo en este caso el personaje ficticio, que está basado, decíamos, en un personaje real.
Vladimir Baranov.
Baranov, está basado en Vladimir Surkov. Cómo fueron creando toda esa escenografía, ¿no? De a poco para que Putin sea esa especie de zar moderno de Rusia, rodeado por los Oprichnik, además. Que Oprichnik, esto viene desde el año 1572, por ahí, el siglo XVI, que es una corriente política dentro de lo que era Rusia en aquel momento.
Bien, te hago un link con la región, y vos debes estar al tanto porque seguís también, te interesa la política argentina como tema. Se dice que el asesor principal en comunicación de Javier Milei, Santiago Caputo, una persona joven que fue el que lo acompañó durante toda la campaña y construyó de alguna manera la trayectoria y la carrera de Milei, que finalmente lo lleva a ser presidente de la República, lo tiene al Mago del Kremlin como su libro de cabecera y se inspiró de alguna manera en muchas de sus acciones llevadas al plano local en este personaje, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo creo que él hasta lo ha dicho públicamente, que
habla muy poco, sí. Al igual que Vladimir Baranov, el personaje de la novela, aparece muy poco, no da entrevistas. Una de las cosas que te cuenta la novela al principio, por eso para este periodista fue tan inusual que le dieran la entrevista, que Baranov no daba entrevistas, no hablaba con nadie. Bueno, no daba. Santiago Caputo también ha dado muy pocas entrevistas, dio algunos testimonios, se publicó no hace tanto un libro que habla de su persona, una biografía, creo que hace un par de años, no recuerdo el nombre de los periodistas que la publicaron, pero él no da entrevistas tampoco, se mueve también en esa cuestión de moverse dentro de las sombras, y bueno, gente que ha entrado a su despacho dice que está ahí el libro El Mago del Kremlin,
está arriba del escritorio.
Y de alguna manera a propósito también.
Sí, claro.
Está dejado ahí, ¿no?
Es como,
para aquel que entra
como una señal, ¿no?
Exacto.
Y acaso también un libro de cabecera de consulta. La Oprichnina, decíamos, la política estatal fue de Iván el Terrible en Rusia, como para terminar esa idea, porque está bueno rastrear, al leer el libro, rastrear algunos antecedentes de la política en Rusia, Unión Soviética, y finalmente Rusia otra vez. Está la película sobre este libro, una película dirigida por Oliver Assayas.
Assayas, perdón. El francés Olivier Assayas.
¿Saben de quién es el guión? El guión es de Manuel Carrer. Justamente que ahora en septiembre anunció que va a estar aquí en Uruguay en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Un bestseller, sí. Emmanuel Carrer, de la literatura de espías, ¿no?
Sí,
básicamente.
Sí. Yo recomiendo El Reino, por ejemplo. Es una novela bastante extensa, publicada por Anagrama, pero es una gran novela. Bueno, aparece Paul Dano como el asesor enigmático de
Es un pendiente que tengo la película.
Sí, interpreta a Baranov y Jude Law, que aparece en la piel de Putin. Bueno, una
¿La
muy
viste
buena.
Vos, no?
No, no la vi. La película no la he visto todavía.
Voy a ver si este fin de semana en algún blog ruso
claro,
encuentro.
Claro, la encontrás. Sí, y compararla con la novela también, ¿no? Claro. A ver cómo funciona.
Háblame un poco de Giuliano da Empoli después de este éxito comercial. Publicó otros libros, ¿no? Ya hay otros libros de él como para leer.
Hay publicados otros libros. Para que tengan una idea del fenómeno del Mago de Krelnim, este novelista, decíamos que era el debut como novelista, vendió en un mes y fracción en Francia 500.000 de ejemplares. No sé cuánto va ahora, obviamente, ¿no? Pero eso era uno de los...
Esta edición es en español, es como la cuarta edición, estuve mirando.
Sí, vos sabés que está traducido a 30 idiomas, ya El Mago del Kremlin, traducido a 30 idiomas. Decíamos que era su primer coqueteo con la ficción, y vaya si le fue bien, ¿no? Yo diría que muy bien. 30 idiomas, millones de ejemplares vendidos, cine... Pero tiene una profusa obra desde su especialidad, que es el análisis político y la geopolítica a nivel internacional. Aparece por ahí La Guerra del Talento, aparece también por ahí Overdose, aparece por ahí Cantón Express, y hay un trabajo, no recuerdo ahora bien el nombre, pero que es sobre Barack Obama, un ensayo sobre el pasaje de Barack Obama por la Casa Blanca. Seguramente todo eso le sirvió como antecedente para desarrollar El Mago del Kremlin.
Bueno, interesantísima esta reseña, esta columna. Quiero decir, para envidia de mis compañeros, que fue a pedido esta, ¿eh? Está, porque te digo, Yerezade, capaz que tenés un libro para pedirle al Hombre de Negro, Bruno, capaz que quiere, dale, capaz que viene y le dice, che, ¿me podés comentar este libro? Capaz que estoy cometiendo una infidencia, pero capaz que compañeros
está bien,
le pueden pedir.
Sí.
Se puso un poco serio.
No,
se recibe. No sé si le gustó tanto lo que acabo de decir. Creo que me la van a cobrar cuando...
No, se reciben. No, antes que de terminar la columna, decir que si bien tiene puntos en contacto con Desde el Jardín, la novela de Kocinski, del escritor polaco Jerzy Kocinski, que fue llevada al cine y fue protagonizada por Peter Sellers, tiene algún punto de contacto, porque Desde el Jardín, que es de la década del 60 de Kocinski, lo que habla es un jardinero, un tipo que arregla las plantas y el césped en la Casa Blanca. El tipo no tiene absolutamente ni idea de lo que es el mundo político, pero tira fruta, ¿viste? Tira algunas frases que el presidente, todos personajes ficticios obviamente, el presidente en ese momento de Estados Unidos no es un tipo muy claro, digamos, no tiene mucho horizonte mental, y le toma las frases y las dice en los discursos. Y la gente lo aplaude y lo vitorea como si fuera un iluminado, un Illuminati. Acá no, acá se muestra que Putin es un tipo muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, y que, claro, que si acepta los consejos de los asesores, por algo es. O sea, pero sí muestra la figura de alguien que entra desde fuera del mundo político, un outsider.
Bien, nos vamos con dos mensajes. Uno que dice, qué poca peli o libro hay de Trump, hay mucho de Putin. Peli, yo vi una de Trump no hace tanto, que la recontra recomiendo, que habla de los primeros años de Trump, cómo se hace exitoso especulando con el negocio inmobiliario, no llega a su presidencia, pero es muy interesante, muy buena, no recuerdo el nombre, libros, no sé si hay, supongo que debe haber libros que biografíen, la vida de Trump. Y después nos llega un mensaje de Fito desde el Tacua, que nos recomienda la banda tacuarembuense, Incluso si es un susurro soviético, yo la conozco, es
sí, claro, gran
muy
banda.
Buena, que además hace una serie de encuentros anuales en Tacuarembó llamados el Tacuanois, que toman la figura del gran Eduardo Darnoyans como inspiración. Pero sí, la banda, incluso si es un susurro soviético, la conocemos, pero bueno, viene bien traerla arriba de esta mesa. Nelson, muchas gracias por esta columna.
A ustedes, compañeros.